En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 3 de mayo, festividad de los santos Felipe y Santiago, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Ante la situación de renovar el seguimiento del Señor en el horizonte de los próximos 10 años, en el que la Iglesia nos propone la celebración de dos años santos, para mirar la pobreza del pesebre en los 2025 años de la Encarnación y el nacimiento de Jesús, y a la persecución y el sacrificio de la cruz en el 2033, algo sobre lo que ya hizo referencia nuestro arzobispo don Luis Argüello en la carta pastoral, escrita con motivo del año jubilar del corazón de Jesús, considera oportuno en este momento el inicio de este discernimiento. Así se lo ha hecho saber a los presbíteros a través de una carta para comenzar a trabajar sobre la conversión pastoral y misionera con una llamada a la renovación del estilo pastoral y de las estructuras evangelizadoras. Por ello, pide participar de este proceso desde tres perspectivas, colaborando en la realización del mapa de la dedicación pastoral de sacerdotes y diáconos en este momento, reflexionar y aportar sugerencias concretas sobre la renovación de este estilo pastoral y ofrecer propuestas de cambio de las estructuras pastorales. Por otro lado, compartiremos nuestro tiempo de entrevista con la Madre Begoña, superiora de la Comunidad de las Angélicas, que celebran su 50 aniversario de presencia en la diócesis vallisoletana. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 15 de San Juan. Dios ha entregado al hombre su amor en el Hijo. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. En el momento en que Dios ha entregado amorosamente a su Hijo, la salvación ya no es algo que se obtenga mediante un empeño, sino un don que se recibe. La gran tarea del hombre es ser como Juan, el discípulo amado de Jesús. Hay que dejarse amar. No podré responder a su mandato si no lo recibo primero de Dios. Y para recibir su amor tengo que establecer una relación personal con Cristo, acudir a la oración, entrar en diálogo amoroso con Él en la palabra, acudir a los sacramentos para dejarme limpiar, iluminar, llenar. Recuerda que no se puede dar lo que no se tiene.
Nos adentramos en el mes de mayo, el mes de María, en el que muchos niños y niñas reciben su primera comunión. Transmitir la esencia de este sacramento a los más pequeños es una de las preocupaciones de nuestro arzobispo y así lo refleja en su nueva carta pastoral bajo el título Rescatar la primera comunión. En su misiva, don Luis subraya cómo en esta celebración los niños son invitados a vivir el amor fraterno en la Iglesia y a ofrecerlo a los demás, insistiendo en que este sacramento es una iniciación al conocimiento de Jesús y a la Eucaristía del domingo.
Los niños de la primera comunión son invitados a participar de la vida de la comunidad cristiana. Además, la primera comunión es una forma de hacer caer en la cuenta a los niños que comulgar al amor, que participar en la vida de la Iglesia que ensaya permanentemente el mandamiento nuevo de Jesús de amarnos unos a otros como Él nos ama, es la fuente del amor fraterno y de la caridad.
Para el prelado vallisoletano es urgente una operación rescate de la primera comunión, porque para muchos niños, y él mismo lo ha podido comprobar, tienen la expectativa de este día como el de una fiesta en el que van a recibir muchos regalos, hasta el punto, afirma, de que los mismos tapan el gran regalo que es Jesús. En este momento eclesial de sacar brillo de nuevo a los sacramentos de la iniciación cristiana, es fundamental rescatar la primera comunión para que sea verdaderamente un momento singular de encuentro de los niños con Jesús.
Rescatemos la primera comunión para que sea celebrada en domingo, como día en el que los católicos nos reunimos para celebrar al Señor y la vida misma de la Iglesia que ora en común el Padre nuestro. No hagamos de nuestras celebraciones una mini boda, una fiesta exagerada que quite el valor que la celebración de la comunidad cristiana da al domingo.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Las delegaciones de familia, apostolado seglar y pastoral juvenil, junto al Secretariado de Cultura del Arzobispado Vallesoletano, ofrecen una interesante propuesta para celebrar la fiesta del patrón de la ciudad y de la diócesis San Pedro Regalado. Un mini festival el 12 de mayo a partir de las 6:30 de la tarde en la Cúpula del Milenio. Artistas de la talla de Estenez, antes conocido como Griles, los DJs Alex Alonso y Miser ofrecerán un gran espectáculo al público asistente. Un formato distinto en el que también participará el vallesoletano Lorenz y en el que la música es la vía para hacer llegar a jóvenes y familias la fe a través de la tecnología que nos proporciona el siglo XXI.
Principalmente la idea que se quiere sacar pues es que se haga una familia entre la gente que se conozca en el propio concierto y que haya vida. Este cantante consigue traer mucha vida en sus shows porque genera muy, muy, muy buen ambiente y encaja para todo tipo de públicos. Y luego también un formato con DJs, que los DJs impactan mucho también al público joven.
Como ven, es una propuesta muy atractiva con la que la Iglesia quiere mostrar su cercanía a la sociedad, especialmente a nuestros jóvenes y a las familias, a través de su realidad, su música y su arte.
Yo creo que la gente va a venir, va a haber buen ambiente, va a estar muy contenta con el repertorio que va a tocar cada uno. Cada uno tenemos un perfil pues distinto, pero yo le pido a Dios que ese día vaya todo perfecto y que podamos llegar a muchas personas, porque al fin y al cabo es una iniciativa buena y tenemos también pues que hacer cosas diferentes y nuevas en la Iglesia.
Dar esperanza en la tristeza es el lema elegido para la campaña del enfermo 2024, una campaña que la Iglesia en España inicia el 11 de febrero con la jornada del enfermo a nivel mundial y se cierra el próximo domingo 5 de mayo con la Pascua del Enfermo. Ante la enfermedad, los obispos nos plantean la fe y la oración para abrirnos a la esperanza que permite no sucumbir ante la tristeza y el sufrimiento. En este sentido, nos piden orar con los enfermos y por los enfermos para que puedan constatar que no están solos y así hacer frente especialmente a las personas que padecen sufrimientos psicológico y emocional. Por ello, Eugenio Castells, director del Secretario de Pastoral de la Salud de la diócesis, considera oportuno reflexionar sobre las causas y los modos de acompañar a estas personas.
Y el primer cuidado del que tenemos necesidad en la enfermedad toda persona es el de una cercanía llena de compasión y ternura. Cuidar al enfermo significa, ante todo, cuidar sus relaciones con Dios, con los demás, familiares, amigos, personal sanitario, con la creación y consigo mismo. Porque, como decía el Papa Francisco, no conviene que el hombre esté solo.
Los actos organizados para la ocasión comenzaron ayer con una interesante conferencia. Continúan hoy a las 6 en la Residencia Labouré con un cineforum y a la misma hora mañana en la Iglesia de las Esclavas tendrá lugar una vigilia de oración. Culminaremos la Semana de Pascua del Enfermo con la Eucaristía y el Sacramento de la Unción de Enfermos en modalidad comunitaria en la Parroquia de San Fernando el domingo también a las 6 de la tarde. El principal objetivo de la campaña del enfermo de este año es el de tomar conciencia de la situación, teniendo en cuenta que el 35% de los jóvenes entre los 18 y 29 años reconoce consumir ansiolíticos de manera habitual, lo que evidencia, apunta Castells, una frágil salud psicológica. Por esta razón, es fundamental que los agentes de pastoral, aparte de estar familiarizados con las enfermedades mentales, centren su labor en el cuidado y acompañamiento de las personas que padecen este sufrimiento.
Ante tantos hermanos y hermanas que sufren en el mundo, la Iglesia busca, como nos explicaba San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Salvifici Doloris, sensibilizar al pueblo de Dios y por consiguiente a las varias instituciones sanitarias católicas y a la misma sociedad civil ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia integral posible a los enfermos.
Continuamos ahora con el Congreso Nacional de la Adoración Real, Perpetua y Universal al Santísimo Sacramento, que se celebra en Valladolid desde hoy hasta el próximo domingo en el Centro de Espiritualidad. De esta manera, los asistentes también participan de los actos del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús para ganar el jubileo. El objeto y fin de esta asociación es acompañar, adorar y dar gracias, además de reparar y desagraviar al Santísimo Sacramento, reuniendo alrededor de los sagrarios el mayor número posible de personas. Mariano Pérez Solano es el consiliario del movimiento en nuestra diócesis.
Queremos justamente reilusionar a todo el mundo que no conozca el movimiento. ARPU significa Adoración Real, Perpetua y Universal. Entonces, lo que queremos es que todo el mundo al menos se potencie su capacidad de adoración eucarística, esté donde esté. Tenemos justamente como norma el que todo el mundo que se agregue se sienta hermanado con todos en común unión, que eso creemos que significa la comunión, común unión, y después pues que su vida normal pues vaya reorientando a muchas personas hacia esta labor de eucaristizar.
La apertura del Congreso contará con la intervención de María del Rosario Bartolomé, delegada nacional, y don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal. Esta asociación es una obra de fe que se apoya en el dogma de la presencia real permanente de Jesucristo en la Eucaristía y en el deber de correspondencia por parte de los hombres al amor que Él nos demuestra en el misterio eucarístico.
El centro neurálgico, que es al mismo tiempo, sabemos por la teología, que es banquete memorial y sacrificio, la famosa fracción del pan. Qué bonita frase, ¿verdad? Fracción del pan. Eucaristía, misa, fracción del pan. Porque ¿cómo conocemos a Cristo? En la fracción del pan. Banquete que nos alimenta, memoria de lo que Cristo hizo y dijo en la última cena, y sacrificio, que es el mismo sacrificio de la cruz, incruento.
Y ahora llega el momento de dirigir nuestra mirada al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Hemos comenzado el mes de mayo, un tiempo dedicado a la Virgen María en toda la Iglesia. Mañana, 4 de mayo, en la cripta de la Soterraña de Olmedo, tendrá lugar a las 8 de la tarde la Eucaristía y paso por el manto de la Virgen de los niños nacidos en 2023 y 2024, un evento organizado por las camareras de la Virgen. El próximo domingo, 5 de mayo, Pozaldez celebra la fiesta de la Virgen de los Remedios. A las 12 y media será la misa solemne en el jardín de la ermita. Después se producirá el intercambio de varas y también la imposición de medallas a los nuevos cofrades, para finalizar con el canto de la salve. También el próximo 9 de mayo el pueblo de Serrada celebra a su patrona, la Virgen de la Moya. La misa tendrá lugar a las 12 en la iglesia parroquial y acto seguido la procesión por las calles del pueblo. Y este mismo día se celebra a San Gregorio Ostiense y habrá bendición de los campos en Canillas de Esgueva, Piñel de Arriba y Fuente Olmedo. La Delegación Diocesana de Familia y Vida convoca del 6 al 10 de mayo a varias parejas que van a casarse en los próximos meses para que realicen el curso de preparación al matrimonio. Será en la parroquia de San Pedro Regalado, de Laguna de Duero, un cursillo de preparación que se engloba dentro del itinerario de novios que esta delegación realiza a lo largo del año. La ermita de la Virgen del Villar, patrona de Laguna de Duero, acoge todos los miércoles de este mes la celebración de la Eucaristía. A las 7 de la tarde es el rosario, a las 7 y media la misa. También el último sábado de este mes, el día 25 de mayo, tendrá lugar un rosario de la aurora. Se saldrá de la iglesia de la Asunción a las 7 de la mañana y se irá rezando el rosario hasta la ermita. A la llegada tendrá lugar la Eucaristía y después un rico chocolate ofrecido por la cofradía de Nuestra Señora del Villar. El día 19 de mayo es la fiesta de Pentecostés y en la parroquia de la Asunción de Laguna se festeja a la Virgen del Carmen por parte de la cofradía que lleva su nombre. La Eucaristía será a las 12 y después se saldrá por los alrededores de la iglesia en procesión con la imagen de la Virgen rezando el rosario. Por último, señalamos que el próximo día 15 de mayo es la fiesta de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores y trabajadores del campo. En una próxima sección podremos indicar algunos de los horarios en los que tendrá lugar la misa y bendición de los campos en muchos de nuestros pueblos de Valladolid.
Y en las redes de Iglesia en Valladolid destacamos las jornadas por la Iglesia perseguida que se celebran desde hoy hasta el próximo domingo en la parroquia de San Lorenzo. Comenzarán a las 7:30 con un Vía Crucis. Mañana a las 6:30 continúan con un rosario y culminarán el domingo a las 7 con una Eucaristía. El Secretariado de Cultura nos invita a asistir al concierto Durufle Requiem mañana sábado a las 6:30 en la Catedral. El domingo arranca la celebración de la novena en honor a San Pedro Regalado a partir de las 7:45 en la parroquia del Santísimo Salvador. El día 13 los actos comenzarán a las 11 con la ofrenda floral en la Plaza del Salvador. Posterior traslado procesional a la Catedral, donde a las 12 don Luis oficiará la celebración de la Eucaristía. También el día 5 se inicia la novena en honor a Nuestra Señora de Fátima a las 6:20 en la Iglesia de los Sagrados Corazones. El día 12 a las 9 de la tarde partirá de la Plaza del Colegio Santa Cruz el Rosario de las Velas. También les recordamos la conferencia benéfica para ayudar a la comunidad cristiana de Tierra Santa a cargo de Fray Sergio Olmedo, franciscano de la Custodia de Tierra Santa y guía de peregrinos. Será el día 9 a las 6 en el Centro de Espiritualidad. Y como cada 10 de mayo, el próximo viernes, la diócesis celebra la festividad de San Juan de Ávila, patrón de los sacerdotes. La acogida comenzará a las 11 y cuarto en el Teatro Cervantes, donde José María Alsina, superior general de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, impartirá una ponencia. A la 1, Eucaristía en el Santuario, presidida por el nuncio apostólico de su santidad, don Bernardito Auza. Durante la jornada, los presbíteros que celebran las bodas de plata y de oro sacerdotales recibirán un homenaje.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En la diócesis estamos de fiesta. La comunidad de hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles, más conocidas como Angélicas, presentes en nuestra diócesis, conmemoran su 50 aniversario con una programación muy variada que va a celebrarse precisamente este fin de semana. Conocemos más de ellas con la ayuda de su superiora, la Madre Begoña. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Madre Begoña, sin duda se trata de un aniversario muy importante, ¿no? Unas bodas de oro que no se celebran todos los días. Me supongo que la comunidad estará muy contentas.
Por supuesto. Bueno, contar una historia siempre es una oportunidad para agradecer y también para celebrar. Es un bonito regalo que Dios inspiró a nuestra fundadora, Madre Genoveva. Y hoy sus hijas, pues queremos celebrar los 50 años de presencia en esta bonita ciudad de Valladolid.
Precisamente, bueno, para quien no lo sepa, aunque me imagino que quienes nos estén escuchando sí que tienen conocimiento de ello, la residencia de las Angélicas se encuentra en pleno barrio de La Rondilla, y a lo largo de los años, pues como todo, ¿no?, han ido evolucionando y se han ido adaptando a los nuevos tiempos. ¿Cómo fueron los inicios aquí en Valladolid y de qué manera han llegado al momento actual?
Las hermanas vinieron de Zaragoza en el año 73 y se ubicaron, como la residencia no estaba terminada, pues en un piso de la calle Cardenal Cisneros. Una vez que estuvo terminada la residencia, pues las hermanas vivieron y fueron acogiendo pues a señoras que pedían estar en nuestras residencias. Pues también las hermanas se incorporaron a la parroquia de Santa Clara y daban pues formación a jóvenes de cultura general, labores, cocina, y más tarde tuvimos un colegio apostólico donde venían niñas de distintos pueblos a formarse aquí.
¿Y cómo ha sido ese proceso a lo largo de los años? ¿Cómo lo han ido viviendo?
Bueno, pues las hermanas lo han ido viviendo pues con mucha alegría y viviendo con pasión nuestro carisma de ser ángeles de la soledad. Poco a poco pues se ha ido adaptando también la residencia a las nuevas normativas que nos pide el servicio social. Hoy en día pues la casa tiene 153 residentes, hay muchas personas que son válidas y hoy por hoy también tenemos pues dos plantas en residentes que son asistidas.
Y en el tiempo que vivimos actualmente, ¿es más necesario estar presente en la soledad de muchos?
Sí, obviamente. Bueno, pues realmente nosotras hoy en España tenemos residencias de personas mayores, pero en América estamos abiertas a otras necesidades como son presencia en la parroquia. En Venezuela tenemos un hogar de sueños de Madre Genoveva donde se atiende a 150 niños que viven pues prácticamente en la calle, donde se les da comida y también una formación cultural cristiana y humana.
Y en estos 50 años, ¿cuáles son las vicisitudes por las que han pasado en la comunidad?
Bueno, pues vicisitudes, yo creo que bueno, pues la más fuerte es bueno, pues la pandemia que todos hemos sufrido, donde bueno, pues realmente fue una realidad dura, en que como en toda la geografía universal, ¿no? Entonces, bueno, pues se vivió con tristeza y que, bueno, pues gracias a Dios, pues hubo también mucho apoyo, ¿no?, de la congregación y de personas que nos ayudaron a vivir esa situación. Entonces, bueno, pues después de haber pasado esa pandemia, pues gracias a Dios podemos decir que hoy pues vivimos ilusionadas y esperanzadas, ¿no?, en hacer posible que muchas personas que viven esa soledad sientan nuestras casas como un nuevo hogar.
Sin duda comienzan el mes de mayo de este 2024 con una efeméride muy especial para todas ustedes. No sé, a lo largo de este tiempo, ¿qué objetivos y qué retos son los que han visto cumplidos?
Bueno, pues los objetivos es realmente que nuestra casa esté adaptada para los tiempos actuales y acoger realmente a las personas que necesitan pues un nuevo hogar por distintas circunstancias. Y los retos que tenemos, bueno, pues es abrir a medida de lo posible pues para que puedan también venir matrimonios a nuestras residencias, que eso sería, bueno, una manera de adaptar las residencias a nuevas soledades.
Sí, porque hay que decir que, vamos, desde su comienzo ustedes atienden a mujeres.
Sí, así es, porque realmente la madre Genoveva, cuando fundó en el 2 de febrero de 1911, era otro contexto cultural. Uh-huh. Entonces ella abrió hogares para huérfanas y viudas. Y en esa trayectoria es donde hemos acogido siempre a mujeres.
Tienen muy presente a su fundadora, a Santa Genoveva Torres Morales. Precisamente, ¿qué rasgos de su carisma son los que están presentes en las acciones que la comunidad realiza?
Pues está presente, como decía, en su canonización, ser signos de la misericordia de Dios en toda la persona que viva soledad. Y obviamente nuestra espiritualidad es realmente eucarística. Entonces mantenemos lo que realmente es la adoración al Santísimo. Y como somos del Sagrado Corazón de Jesús, nuestra madre decía una frase que la tenemos muy presente, que ella decía: nosotras miremos al Sagrado Corazón y por él todo con su divino corazón. Que si en ese libro abierto siempre leemos, mucho podemos aprender para practicar y ser religiosas de corazón.
Se les presenta un fin de semana intenso. ¿Qué es lo que han preparado para la ocasión?
Bueno, pues hemos empezado para el 4 de mayo. Nosotros tendremos la Eucaristía a las 11:30 porque coincide con el aniversario de la canonización y también la Virgen de la Misericordia que se pidió a Roma para poderla celebrar la congregación. Y por la tarde a las 4:30 tenemos una ponencia por nuestra madre general, Enedina Fernández, sobre la trayectoria de los 50 años en esta ciudad de Valladolid. Y a las 6 tenemos un concierto de oración por Fabiola. Y el domingo, Dios mediante, a las 6 de la tarde, tenemos la Eucaristía como colofón con el señor arzobispo don Luis Argüello.
Dos jornadas muy completas en la que, como bien nos dice, estarán acompañadas por nuestro arzobispo para celebrar estas bodas de oro, ¿no? Nada más y nada menos que 50 años, que se dicen pronto, 50 años de trabajo. Y después de todo lo vivido, ¿cómo afrontan el futuro, Madre Begoña?
Bueno, pues el futuro con esperanza, ¿no? Yo diría que vivimos el pasado con gratitud, vivimos el presente con pasión y nos abrimos al futuro con esperanza.
Pues en esa esperanza también nos unimos desde el Espejo de la Iglesia de Valladolid. Les felicitamos por esta celebración tan importante y también les damos las gracias por la labor que vienen desarrollando desde hace 50 años aquí en nuestra diócesis. Madre Begoña, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Con este buen sabor de boca, les damos también a ustedes las gracias por estar siempre pendientes de nosotros, al otro lado. Ya saben que volveremos el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.